su mejor maestro de teología, Jesucristo. Todavía estaba Bernardo gozando de la gracia del desposorio, cuando en septiembre de este mismo año de 1730, la segunda epidemia que azotó a Medina del Campo, más benigna, pero más contagiosa, afectó a casi todos los de la comunidad. Según la biografía de Loyola, Bernardo la padeció debido a un acto de fina caridad. Un compañero suyo tenía que entrar en ejercicios y precisamente la noche anterior se vio abatido con insufribles dolores y múltiples achaques. Y Hoyos se ofreció a pasar aquellos trabajos con tal de que su compañero pudiese hacer con normalidad sus 8 días de ejercicios. En sus apuntes escribe: el mismo día me entraron unas terciarias dobles que me duraron el espacio que duraron los ejercicios, y él parece los tuvo con salud. Los superiores, en vista de que algunos estudiantes no acababan de reponerse, determinaron enviarlos a la vecina población de Alaejos, donde el cambio de aires pudiese contribuir a curarlos. Durante la estancia en Alaejos, Dios le confirmó en su firme decisión de no cometer la menor falta de la regla con advertencia en toda su vida, con este hecho. Al llegar el primer domingo de su estancia en la villa, Bernardo, como los más antiguos de aquel grupo, se creyó en la obligación de recordar a sus compañeros la regla de comulgar el domingo, advirtiéndolos que de no hacerlo en ese día, ya no podrían comulgar durante toda la semana. Uno de los hermanos se opuso a esta proposición. Bernardo calló y examinó serenamente las razones que le había expuesto. Pronto llegó a la conclusión de que no se trataban de verdaderas razones, sino de un engaño del enemigo que quería privarlos del fruto de la comunión. ¿Cuál era la actitud interior de Bernardo y el convencimiento con que actuaba? Que según dice: con esto quedé tan firme en comulgar yo, aun cuando todos lo repugnasen, que primero caerían las estrellas que faltase a la regla. En la comunión, el Señor le confirmó en su proceder. Recibió mi espíritu gran consuelo por haber practicado la doctrina que el Señor me tiene dada, que de ningún modo deje de comulgar cuanto estuviere de mi parte. Mostróse el Señor glorioso en esta comunión y me dio las gracias de haber hecho rostro a las dificultades, y me dio a entender que no me admirase de que los que no experimentan sus dulzuras no están deseosos de disfrutarlas en tan dulcísimo sacramento. La Eucaristía es la fuente del amor al corazón de Jesús. La vida de Bernardo de Hoyos fue eminentemente eucarística. Con los cambios de aire y el cuidado del médico, los jóvenes filósofos regresaron a Medina a tiempo para celebrar las fiestas de Navidad. Bernardo, transportado de santa alegría, pasó las Navidades adorando al niño que le invitaba a ser cada día más santo. Es el último curso que pasará en el Colegio de Medina como estudiante de filosofía. Es un tiempo en el que Bernardo, con su espíritu reflexivo, no dejará de reflexionar sobre su vida. Devoto de San Francisco de Sales, al leer el libro de La práctica del amor de Dios, escrito por este santo, con agradable sorpresa descubre haber vivido experimentalmente lo que en las páginas de ese valioso libro se contiene. La línea recta y pura de lo perfecto le atrajo desde el primer momento de su noviciado. Era toda su ambición poder llamar madre a la Virgen y hermano suyo a Cristo, dando a la expresión un profundo sentido de la realidad que se manifestaba en una fidelidad exquisita al reglamento, una caridad fraterna con todos, un ansia de mortificar sus propios deseos. tanto en Villa García como en Medina, buscó siempre no llamar la atención, pero no podía evitar que los demás descubriesen una serenidad no humana en su rostro, en su andar, en sus palabras y en sus obras, con lo que hacía decir a los que le conocían que el dedo de Dios estaba allí, y lo estaba de verdad. Y la verdad era los continuos favores con que Dios le visitaba, las continuas visiones que disfrutaba, los ímpetus de amor, el desposorio y la claridad deslumbradora con que veía las cosas, ponían de manifiesto que era, siempre tuvo su devoción, matices que anunciaban al futuro apóstol del corazón de Jesús. Aquellas visiones de la santa humanidad de Jesucristo, la insistencia en la contemplación del Señor herido y traspasado, el deseo intensísimo de amar y reparar, eran las disposiciones favorables para hacer de él el apóstol de una devoción cuyo fin consistía en amar y reparar. Ahora, en este último curso de filosofía que pasó en Medina del Campo, los favores se multiplicaron de manera prodigiosa, como si quisiera ser anuncio de lo que pronto llegaría en Valladolid. Cada festividad litúrgica le traía un aumento de gracias que le hacía vivir dentro de sí los misterios que la Iglesia Católica celebraba: la purificación de María y la presentación de Jesús en el templo, los homenajes de reparación al Señor ultrajado en los días de carnaval, la Semana Santa, cuyos recuerdos se le clavaban angustiosamente en su alma, la inmensa alegría pascual en la mañana de resurrección, y luego las fiestas de Pentecostés, el Corpus y la Trinidad, plenas de sentido vital cristiano, fueron realizando en el corazón de Bernardo un trato suavísimo con el Señor que le colmaba de ternuras y delicias, como él mismo confiesa en sus escritos. Por este tiempo en que se remonta a la cumbre el vuelo de su espíritu, su vida piadosa era auténticamente ignaciana. Daba cuenta de conciencia con toda fidelidad y sin ocultar el más pequeño de sus sentimientos. Hacía sus horas de oración siempre en comunidad. Prefería siempre la mortificación interior a la externa, sin que por eso ni despreciase ni descuidase esta. En sus ejercicios anuales hacía propósitos prácticos y bien determinados, y nunca fomentó ninguna ilusión. Antes de salir de Medina, en agosto, se cumplía el aniversario de su desposorio espiritual. El 15 de agosto de 1731 estuvo lleno de ímpetus del amor divino. Volvió a repetirse la visión de Cristo y María como el año anterior. La Virgen traía el anillo del desposorio del cual era depositaria. Se lo dio a su hijo y Jesús se lo puso a Bernardo en su dedo con inefable amor, renovando el desposorio del año anterior. El joven desposado volvió a depositar su anillo en manos de María Santísima para que lo guardase. Destinado al Colegio de San Ambrosio en Valladolid para estudiar teología, se despidió con pena del Colegio de Medina, donde tanto había sufrido y sobre todo gozado, y donde este joven estudiante tanto había bebido de las aguas vivas del amor divino. Los 3 años de Medina han sido una dura ascensión espiritual, pero junto a las grandes pruebas exteriores e interiores, también Dios se había volcado con favores extraordinarios. Todos los rincones del colegio están llenos de recuerdos dulces y amargos. Sentía que la Virgen deseaba que antes de partir se despidiese en particular de todos los lugares del colegio de Medina en que había recibido favores del Señor. Así lo hizo con especial consuelo de su agradecido espíritu. Bernardo siente profundo agradecimiento por los sabios y santos directores que supieron conducirle por el camino que Dios le iba marcando. Algo de este agradecimiento se percibe en la carta que antes de partir a los estudios de teología dirigió al padre Loyola dándole las gracias. Acabo esta dándole las gracias con la confianza de hijo amantísimo de lo que se ha dignado servir a este pobre espíritu con sus cartas, avisos, doctrinas y oraciones. Y así, humildemente, le suplico lo prosiga a mayor gloria de Dios, que así lo ha querido y quiere, con especialísima providencia para sus altos y ocultos designios. El padre Loyola siguió dirigiéndole por carta. También seguiría escribiéndose con el padre Agustín Cardavelaz, aunque ahora Bernardo, maduro por tantas y tan difíciles pruebas como había pasado, no le necesitaba tanto como director. Tuvo que seguir escribiéndose con él como un gran y fiel amigo. Porque, aunque el padre Agustín Cardavelaz estaba en Valladolid, pocos días antes de llegar Bernardo, había sido destinado, por su precaria salud, a enseñar gramática en el Colegio de Bilbao. Bernardo experimentaba sentimientos encontrados al dejar Medina. Si por una parte le costaba dejar el lugar donde tanto había sufrido y gozado, por otra esperaba con ilusión su nuevo destino. Deseaba y soñaba con entrar en los estudios de teología y adentrarse más y mejor en el conocimiento de Dios. Los estudios humanísticos que acaba de terminar es el primer paso en la carrera eclesiástica. Son maravillosos e insustituibles para lograr el desarrollo de las facultades del alumno. En los cursos de filosofía se estudian los eternos y trascendentales problemas que ocupan las mentes de los alumnos. Durante ellos, los alumnos se habitúan a la reflexión y al juicio ponderado. Pero lo que a Bernardo le atraía particularmente era el estudio de la teología. Ahora, el objeto y centro de toda su actividad intelectual va a tener como tema exclusivo a Dios. Y no sólo la naturaleza de su persona y misteriosa Trinidad, sino que también el cuerpo de doctrina que nos legó, la Iglesia que nos fundó para velar sus disposiciones, donde están entremezclados temas dogmáticos con parcelas morales. Amplio panorama se mostraba ante su vista. Y es que la teología tiene por sí misma algo de meta final y contemplativa. La teología es la vida. Solo a través del enunciado de la materia a estudiar que venía en el programa, Bernardo podía descubrir que estos estudios eran algo más que pura materia intelectual. El tema de la gracia, la persona de Cristo, la constitución y naturaleza de la Iglesia ofrecían a este joven jesuita que se prepara para el sacerdocio una belleza superior al de otra clase de estudio. Esta nota de Donoso Cortés, que uno de sus biógrafos toma, pone de manifiesto la importancia de esta materia que Bernardo está a punto de comenzar. Si todo se explica en Dios y por Dios, y la teología es la ciencia de Dios, en quien y por quien todo se explica, la teología es la ciencia de todo. Si lo es, no hay nada fuera de esta ciencia que no tiene plural, porque el todo que es su asunto no lo tiene. La ciencia política, la ciencia social no existen sino en calidad de clasificaciones arbitrarias. En esta excelsa soberanía de los estudios teológicos radica la gozosa y solemne expectación con que Bernardo desea comenzar sus estudios para alcanzar la cima del sacerdocio hacia donde se dirige todo cuanto hace y es. A las clases del Colegio de San Ambrosio en Valladolid asistían varios centenares de alumnos externos y también un grupo de alumnos jesuitas. Era rector del colegio entonces el padre Diego Ventura Núñez. De Medina había venido para ser profesor y prefecto de estudios el padre Fernando Morales, que había dirigido espiritualmente a Bernardo durante 3 años y continuaría dirigiéndolo ahora un año más como espiritual de oficio. A últimos de septiembre de este año de 1731, llegó el hermano Bernardo con otros tres compañeros jesuitas a este colegio para estudiar Sagrada Teología, la última fase de su vida de estudiante, la más interesante también, porque en ella iba a tener lugar la gran revelación. Hasta ahora, todo había sido recibir maravillosas gracias personales que cayeron en su alma como caricias del cielo. Atrás quedaba Villa García de Campos, con el recuerdo de sus años de niño, y Medina del Campo como alumno de filosofía. Recordaría con especial cariño la capilla del Colegio de Medina, donde tuvieron lugar aquellos diálogos fervorosos del hermano Bernardo con su Rey Eterno, Jesucristo. En Valladolid todo iba a ser a mayor gloria de Dios, y allí se le descubriría la misión para la que el Señor le había ido preparando. Porque todos los favores hasta entonces recibidos tendrían ahora como máxima expresión el anuncio de una promesa, de la cual Valladolid será como el centro para difundirla por todos los caminos españoles primero y después por toda la Iglesia. Al entrar Bernardo por las puertas del colegio, nadie podía sospechar que entraba por ellas un joven jesuita que con el tiempo sería de especial devoción para las personas que aman a Jesús. Una especial alegría sintió Bernardo al encontrarse en el colegio. El recuerdo de su gran amigo Agustín Cardaveraz, de tan acusada personalidad espiritual en el colegio vallisoletano, le serviría de estímulo para avanzar en la virtud y con quien no pudo encontrarse por haber sido destinado a Bilbao. Muchos fueron los jesuitas célebres y grandes siervos de Dios que habían pasado por este colegio de San Ambrosio, donde habían recibido ya favores singulares del amor infinito de Jesucristo. Uno de los que llamó la atención de Bernardo será la figura gigante del padre Luis de la Puente, que vivió allí lo más precioso y heroico de su santa vida y que seguía predicando, como si no hubiese muerto, con sus ejemplos y doctrina fecundísima. La habitación de este padre estaba convertida en capilla. Bernardo sentirá especial devoción por esta capilla, porque había manejado asiduamente los libros del padre La Puente para confrontar los fenómenos espirituales que le ocurrían. Sin su director, el padre Loyola, y sin su amigo Agustín Cardaveraz, se aferró más a su vida espiritual y vio cómo la mano de Dios le iba alejando de apoyaturas humanas. Orientará su actividad íntima en aprovechar la feliz circunstancia de que incluso las horas de estudio le hablen de Dios, le acerquen a Dios, le descubran el misterio del amor de Dios, que manifestado en Jesucristo, muestra a los hombres su extremo amor a través de su corazón traspasado. Su fina sensibilidad, a través de esta soledad humana, irá experimentando las grandes gracias que Jesús le regala y que le conducirán hacia la entrega sacrificada de un futuro que desconoce. Los nuevos condiscípulos, alumnos teólogos, entregados como estaban con toda intensidad a la formación que de ellos pedían los futuros ministerios sacerdotales, le ofrecían un marco oportuno para el desarrollo de sus aspiraciones y propósitos. Después de unos días de ejercicios, pronto comenzarán las tareas escolares. ¡Qué época tan feliz esta en la vida del hermano Bernardo! Las mismas materias de estudio, con el encanto único que para el corazón y la cabeza brinda la teología católica, lejos ya de las disquisiciones filosóficas, se convertían para Bernardo en auxiliares de la idea acariciada durante tanto tiempo por este nuevo estudiante de teología. Los estudios de teología, por su misma índole, eran un complemento magnífico de su extraordinaria vida interior. En la cátedra de Prima se explicaba aquel año el tratado sobre la gracia. En la de Tercia, el tratado sobre la encarnación. Precisamente son las materias que tienen una relación más directa con lo que constituía el centro de su vida espiritual, el corazón de Cristo y su amor a los hombres. El hermano Bernardo presentía que iba a pasar algo. Sí, el nuevo ambiente del teologado era tierra abonadísima para que el Señor le comunicara la misión para la que lo tenía preparado. Una de sus primeras visitas fue al templo. Quedó impresionado al encontrar en el primer altar de la izquierda, según se mira al altar mayor, una imagen de Jesucristo vestido de jesuita. La impresión que le causó, dice, le arrebató el corazón, pues vi que era la imagen más propia de la original que yo había visto. Allí, de hinojos, evocó una visión que había tenido en Medina hacía 2 años, según afirma su director, el padre Loyola. Así se explica que este joven estudiante se sintiese atraído de manera especial hacia ese altar de la iglesia. Allí pasará horas de contemplación. Allí siente especial devoción cuando ayuda a misa. Allí recibió aquel año gracias muy especiales. A los pocos días, en la fiesta de San Francisco de Borja, mientras Bernardo daba gracias después de la comunión, en la capilla que sirvió de aposento al padre Luis de la Puente, vio a Cristo, Señor nuestro, sentado en una silla que allí se guarda como reliquia. Estaba Jesús con apacible y amable semblante. Desde la silla, como de celestial cátedra, me dio una breve instrucción para la perfección de la nueva vida que empezó. Jesús le daba lecciones a Bernardo sobre la nueva vida que iba a empezar y le prometía su ayuda divina para los estudios de teología, en los que la materia era tan sagrada y su aprovechamiento podía ser tan eficaz. Esta nueva vida era, por una parte, similar a la que había llevado en Medina. Horas y horas de clases y de estudio personal. Pero por otra, la gran diferencia es que la materia de estudio era distinta, ya que ahora tenía por objeto a Dios. Ahora Dios podría comunicársele también en el estudio. Por eso, la vida nueva que empezaba será una serie de comunicaciones de Dios sobre las materias que estaba estudiando. Este joven estudiante de teología se siente en su centro. Caminaban a la par el místico y el estudiante, juntos el corazón y la cabeza. Todo su afán de ocuparse únicamente en las cosas de Dios lo logrará ahora, incluso en su actividad intelectual. Las clases eran para él meditación y avance espiritual. Tenía sabios y excelentes jesuitas como profesores, pero su mejor profesor de teología era el mismo divino maestro, como lo afirma cuando escribe: así lo he empezado a experimentar en el tiempo de escribir y copiar en clase, pues al mismo tiempo que el maestro dicta, está el divino maestro en la cátedra de mi corazón, glosando en puntos de amor lo que va escribiendo. Y para confirmar que sus estudios no eran puramente especulativos, añade lo que experimentaba en las clases que, como hemos visto, correspondían a 2 materias importantes en este primer año. En la clase sobre la encarnación, que es la de teoría, me declaró el Señor este divino misterio, y en la del tratado sobre la gracia, que es la de prima, me mostró el secreto de la predestinación. Estas verdades que él me descubre son para llevar hacia sí la voluntad, no para el entendimiento como fin, y así no quiere que pueda yo explicar lo que he entendido como en bosquejo, el cual es más claro para el alma que toda la explicación de los doctores. No es extraño que sus condiscípulos le vieran frecuentemente en una actitud de celestial y sereno contento que se desprendía de todo su ser. A nada más podía aspirar Bernardo que a estudiar teología y tener por maestro al mismo Jesucristo. Además de enfrentarse con los estudios, al comenzar esta vida nueva, los teólogos de primer curso eran los encargados de desempeñar ciertos oficios. Posiblemente esta costumbre tenía como finalidad que los estudiantes de otros cursos pudieran quedar más liberados para el estudio. Como solo eran 4 los jesuitas estudiantes de primero, estos debían multiplicarse para preparar la capilla, servir a la mesa, leer en el comedor, atender a la biblioteca, tener cuidado de los estudiantes externos, enseñar el catecismo los domingos, predicar en el comedor, etc. Datos todos estos que apuntó el padre Loyola para explicar la falta de documentación escrita que puede presentar sobre el primer año de teología de Bernardo. Parece se redujo a una carta a su director espiritual, por falta material de tiempo para escribir. Y así, todos los favores que recibió del Señor, desde octubre de este año hasta el fin, lo compendió en una breve. Si la vida de Bernardo fue obra de la gracia de Dios y de su cooperación decidida y total a esa gracia, también podemos decir que el padre Loyola fue el testigo excepcional de las cosas grandes que Dios fue haciendo en Bernardo desde que entró en el noviciado. Que Bernardo ejercía una influencia grande sobre sus compañeros, lo hemos visto a través de su vida. Ahora debió ser tan grande esta influencia que por lo menos en 2 casos durante este año acudieron a él para que atinadamente les orientase por el camino de su adelantamiento en la virtud. Por prudencia fundamental, una de las reglas ordenaba que nadie escribiera instrucciones espirituales para otros sin permiso del superior. Por supuesto que Bernardo no lo hizo por su cuenta, pues sabemos que estaba dispuesto a derramar su sangre antes que quebrantar una sola regla. Lo hizo no por propia iniciativa, sino porque se lo pidieron sus propios compañeros e incluso alguna vez a petición de los superiores que buscaron su influjo espiritual para ayudar a algún estudiante. Bernardo escribía según lo pedían las circunstancias, pero siempre muy alejado del tono de doctor o director, sino como un hermano o compañero que quiere su bien. Las consideraciones que hace no son fruto de un simple conocimiento teórico, sino el resultado de largas oraciones ante el Santísimo. Se conservan 2 de esas instrucciones espirituales escritas y entregadas durante estos estudios de teología. Una dirigida al hermano Ignacio Osorio y otra a Juan Lorenzo Jiménez. Solo unos datos acerca de la relación espiritual de estos jesuitas con Bernardo nos ayudarán a conocer la personalidad del hermano Hoyos. Ignacio Osorio había sido connovicio de Bernardo en Villagarcía durante 1 año. Después, Bernardo fue a Medina a estudiar filosofía y Osorio, al año siguiente, a hacer lo mismo a Palencia. Estaban para comenzar la teología cuando Osorio pidió nuevas orientaciones al padre Loyola y este encargó al hermano Bernardo, que acababa de terminar el primer curso de teología, que le escribiera una instrucción espiritual como hermano y amigo. Bernardo puede afirmar que no hay nada en la instrucción que no sea sacado de la escritura o de algún autor prestigioso. Y así es. Osorio llegó a ser uno de los hombres más eminentes de la provincia. Sus biógrafos trazan una semblanza de su vida que concuerda con el ideal que en su instrucción le había trazado su compañero Bernardo, cuando los dos eran estudiantes. La segunda instrucción escrita por Bernardo, que se conserva, está dirigida al hermano Juan Lorenzo Jiménez. Había sido connovicio de Bernardo. Era un estudiante bien aprovechado, espíritu fino, dotado de singulares condiciones. Aunque estudiaba 2 cursos por delante de Bernardo, llegó a existir entre ambos una santa amistad, fruto de su común deseo de perfección. El hermano Juan tomó tanta confianza con Bernardo que la víspera de la Inmaculada le abrió toda su alma. El hermano Juan se lamentaba ahora, con lágrimas, de la tibieza en que se sentía caído. Bernardo, siempre sensible a las necesidades de los demás, no puede menos que confesar: me enternecí tanto que me sucedió lo que jamás he experimentado. Esto es, no poder contener las lágrimas. Y vuelto hacia su compañero dijo, «Ay, hermano Juan, que mi hermano tiene un bello corazón, y es verdad lo que le escribe el padre Loyola en sus cartas, que espera, ha de ser un hermano muy bueno». Bernardo comprendió que su amigo era apto para la santidad si lograba corregir algunos defectos. Jiménez no deseaba otra cosa más que Bernardo le ayudase, porque veía en él, aunque teólogo de primer año, mucho Dios. Las palabras de aquel jovencito teólogo de primer curso le habían llegado muy dentro, haciéndole ver sus tibiezas, faltas e imperfecciones, ingratitudes y malas correspondencias pasadas, y comparadas con las inspiraciones y gracias que había recibido de Dios, se conmovía la voluntad sumamente arrepentida por las faltas de correspondencia a tanto amor. Con la expresa autorización de sus superiores, prudentes y exigentes, esta amistad y suavísima influencia que poco a poco iba ejerciendo Bernardo sobre su condiscípulo, hizo que éste se entregara por completo a su dirección y ya no se interrumpió ni un instante el progreso de su espíritu por las vías del amor. Esta amistad no era un entretenimiento, y aunque Bernardo no tenía más que 20 años, lo único que prueba es la maravillosa vida espiritual que el futuro apóstol del corazón de Jesús tenía ya dentro de su alma. Los frutos no se hicieron esperar. El hermano Juan se convirtió en un jesuita de perfecta virtud. Por eso Bernardo pudo escribir: todas las imperfecciones pasadas de este hermano dependían de abusar de su corazón dócil y bueno, y fácil a cualquier impresión. La delicadeza, espero, se ha de convertir en esfuerzo de la gracia, y las pasiones en instrumentos de las virtudes. El cambio fue radical. Con gran precisión espiritual nos las revelan estas palabras tan sencillas. Todo ello se vio cumplido muy luego, con asombro del mismo hermano Juan, que sentía ya en su corazón peregrinos efectos, dulzuras y accidentes de amor que jamás había experimentado, debidos ahora en gran parte a su director, que se los conseguía del cielo con oraciones y ásperas penitencias. Las largas oraciones ante el Santísimo y las penitencias lograban las gracias a favor de sus compañeros que nunca habría logrado con solo sus palabras. Parece que el hermano Juan, por su poca salud o por otras razones, fue destinado para enseñar gramática en un colegio de segunda categoría en Ávila. Pero este jesuita, educado en la escuela de Bernardo, guardó silencio y aceptó el destino como venido de la mano de Dios. En Ávila, además de sus clases, se dedicó a la predicación, a confesar y ayudar a bien morir. Se mantuvo en continua comunicación con Bernardo, quien pronto le ganaría para la causa del Sagrado Corazón de Jesús. 4 años más tarde, al declararse en Ávila una epidemia que llenó de cadáveres la ciudad, el padre Jiménez se volcó en atender a los contagiados y, como consecuencia de su celo, se contagió y murió. Bernardo comunicaba lo que vivía y así ayudó a sus compañeros a lanzarse por el camino de la santidad.